Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Hola, hola, mis queridos amigos, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esto que se llama Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, su programa número uno para conversar de temas ambientales en nuestra región, en nuestro hermoso, creciente y pujante departamento del Guaviare. Gracias a todos ustedes por permitirnos entrar hasta cada uno de sus hogares a acompañarlos de lunes a viernes, cada tarde a las 5:30, precisamente para hablar de conservación, de biodiversidad, de temas productivos pero amigables con el bosque, de cómo podemos vivir del bosque de manera sostenible. Aquí también hablamos, por supuesto, de ese paso, de ese cambio grande que debemos hacer nosotros de chip para empezar a vivir de manera amigable con nuestra Amazonía colombiana, con nuestra naturaleza. No se les olvide que aquí en Manguaré cada viernes sembramos un árbol. Esa es nuestra campaña. Ya saben ustedes, aún están a tiempo de organizarse con sus amigos, con la gente de la vereda, con la gente del barrio, armar su combo e irse este viernes a sembrar un arbolito. Recuerden que cada árbol que se siembra ayuda a conservar el pulmón del mundo y nos genera muchísimo, muchísimo oxígeno. Yo soy Sujei Rivera Amado y voy a estar acompañándolos durante estos 30 minutos de Manguaré. Recuerden que nosotros llegamos a todos ustedes gracias a ese apoyo grande que nos brinda el programa Amazonía Vital de USAID en nuestro territorio. Escúchenos también a través de www.marandua.com.co. Gracias a quienes nos oyen desde cualquier parte de este planeta. Gracias a todos ustedes. Por favor, entra a Facebook, siga nuestra página Manguaré con tilde en la E, ahí nos va a encontrar. También estamos en Twitter como Manguaré Gub, o sea, Manguaré G-U-V. Y ahí ustedes también nos siguen y se enteran de todo lo que nosotros estamos haciendo y toda esa información que compartimos en nuestras redes sociales. Bienvenidos a esto que se llama Manguaré.
El programa Amazonía Vital de USAID invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria anual 2022 de proyectos comunitarios de conservación, presentando propuestas que ayuden a mejorar la conservación de los bosques en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Sur del Meta. Para mayor información ingrese a la dirección electrónica amazonia@almediovital.blogspot.com o contáctenos a través del celular 310-227-7146. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre de 2022. Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Nuestros consultores.
Hola, ¿qué tal? Nuevamente con todos ustedes, apreciados oyentes, como siempre aquí en Manguaré, contándoles a ustedes sobre las diferentes posibilidades de aprovechar el bosque, las posibilidades de disminuir precisamente esos riesgos de afectación ambiental y de afectar la vida humana, porque sabemos que si los bosques se afectan los suelos, y si se afectan los suelos, también la producción agrícola, también la calidad de vida. Hoy vamos a hablar precisamente de esas alternativas de aprovechamiento forestal sostenibles, donde el programa Amazonía Vital está dirigiendo todos estos esfuerzos para que las organizaciones tengan herramientas. Y una de ellas es la convocatoria, que ustedes pueden presentar sus proyectos hasta el 30 de noviembre, donde ustedes pueden decir, bueno, yo tengo una iniciativa y quiero que ustedes me apoyen, programa Amazonía Vital, y se trata de aprovechar los bosques. Nos acompaña en el día de hoy Andrés Felipe Castro. Él es especialista en el manejo forestal comunitario. Él nos va a explicar precisamente por qué aprovechar los bosques es una alternativa viable y sostenible, también porque es amigable con el medio ambiente y con este recurso. Bienvenido, Andrés, a Manguaré.
Sandra, gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando.
Claro que sí. Andrés es especialista en ese manejo forestal comunitario. ¿Qué posibilidades hoy se brindan a las organizaciones para que a través de este programa pues hagan un buen manejo de los bosques?
Primeramente, Sandra, hay que mirar los bosques definitivamente como una alternativa económica. Que las asociaciones, las comunidades que viven alrededor de los bosques, que están dentro de los bosques de la Amazonía colombiana, vean alternativas económicas a los árboles y a los productos forestales no maderables, porque son dos productos totalmente diferentes. El aprovechamiento forestal sostenible con comunidades, la forestería comunitaria es una alternativa que nos da la posibilidad de cuidar esos bosques en un término determinado de años sin un detenimiento de los mismos. Hacer el aprovechamiento con todas las técnicas que se deben desarrollar, podemos vivir de los bosques y obviamente una alternativa económica. No solamente en el tema maderable, sino de productos forestales no maderables. Y en el madera, buscar el valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? Transformar algún producto de la madera que estamos aprovechando de estos bosques.
Bueno, eso sí es importante tenerlo en cuenta. Una organización comunitaria, ¿qué tipo de manejo entonces se le tiene que dar a esos bosques para aprovecharlo?
Primeramente, que conozcan qué hay en el bosque. Entonces, lo primero que hay que hacer, obviamente, es hacer un inventario de esos bosques que hay tanto en madera y en productos forestales no maderables. Conociendo qué hay en su casa, ya sabemos qué podemos aprovechar y qué tanto podemos aprovechar sin hacer un detrimento de estos. Yo te pongo un ejemplo. Cuando hacemos todo este ejercicio técnico, existen un manejo que se llama unidades de corte anual. Son hectáreas que tenemos para saber cuántos árboles podemos sacar en cada hectárea. En cada hectárea, si se hace todo el ejercicio técnico bien realizado, tenemos los ejemplos que se sacan entre 5 a 6 árboles por hectárea máximo, en 300 hectáreas de una unidad de corte anual. Y a esa hectárea, esa unidad de corte anual, volvemos a los 20, 25 años. Es decir, que no hacemos un detrenimiento a estos bosques.
Hay unos instrumentos que tienen que tener en cuenta, como es el plan de ordenamiento forestal de esa zona, un inventario y la aprobación de parte de la autoridad ambiental para que les autorice el aprovechamiento. En este caso, Amazonía Vital, ¿cómo está apoyando a estas organizaciones para que se encaminen en estos procesos?
Pues la idea es que tengan primero el recurso forestal, es decir, estén dentro de los bosques, se presenten a la convocatoria, miramos qué alternativa podemos ir desarrollando, le acompañamos en toda la estructuración, en la parte técnica del acompañamiento, también tocamos puertas para mirar dónde podemos tener alternativas económicas para realizar todos esos estudios previos y presentar estos documentos ante la autoridad ambiental.
Claro que sí, bueno, ya hay ejercicios muy concretos que se han adelantado en Guaviare y en Caquetá, donde ya tienen un plan de manejo, ya tienen un permiso de aprovechamiento por la autoridad ambiental. Eso es importante saberlo. Hoy la orientación, entonces, la invitación es a seguir creyendo en que sí se pueden organizar y hacer un aprovechamiento, puede ser que no sea tan grande, en zonas de reserva y que tengan un carácter comunitario y que permitan la conservación de los bosques.
Se puede realizar, obviamente, como yo les acabo de decir, con toda la técnica, es decir, sabiendo de qué tanto podemos aprovechar de los bosques, tanto maderablemente como en los productos forestales no maderables, que es una alternativa también muy interesante. Los suelos amazónicos son de potencial netamente forestal, y si hacemos un detrenimiento o un aprovechamiento forestal no sostenible, nos va a afectar posteriori a muchas otras alternativas productivas que podemos desarrollar dentro de la zona.
Cuando decimos netamente forestal es porque los suelos tienen unas condiciones químicas que hacen que otros cultivos no sean apropiados para esta zona.
No son las características físico-mecánicas de los suelos amazónicos, no nos dan la alternativa para otros productos. Bueno, no es que nos den la alternativa, pero tenemos que implementar muchos procesos químicos, es decir, mucho abono, meterle mucho dinero a otros tipos de cultivos para poder que se desarrolle.
Claro que sí. Bueno, Andrés, pues muchas gracias por orientar un poco sobre este ejercicio de manejo comunitario del bosque y esa posibilidad que tienen las organizaciones de presentarse a las convocatorias.
Sandra, pues muchas gracias por la invitación y vuelvo y invito a todas las comunidades a que se presenten a esta convocatoria que está hasta el 30 de noviembre y que vean verdaderamente que sí se puede vivir económicamente en los bosques, pero de una manera sostenible. Hay ejemplos en muchas comunidades acá en Colombia que están desarrollando la forestería comunitaria, como en unos núcleos que hay en las zonas del Pacífico colombiano, como el Consejo Comunitario del Río Yurumanguí, en la zona norte del departamento de Antioquia, en Segovia y Remedios, están haciendo también un ejercicio de forestería comunitaria, que verdaderamente, como yo les digo, la alternativa económica de los bosques es viable y sobre todo sostenible en tiempo, tanto ecológicamente como económicamente.
Bueno, muchas gracias Andrés y a todos los oyentes por estar aprendiendo un poco sobre estas opciones y este buen manejo de los bosques de carácter comunitario.
Oiga, mija, estoy pensando de que deberíamos tumbar ese pedazo de montaña al lado del corral y meter otra vaquita.
No, mijo, ¿cómo se le ocurre? Mejor dividamos los potreros que tenemos, le sembramos árboles y metemos más vaquitas como hizo el vecino.
De corazón, digo no a la deforestación.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Uy, compadre, ¿cómo así que va a vender la finca?
La verdad, compadre, lo tengo pensado. El señor que compró en la Y me la quiere comprar.
Uy, compadre, ¿cómo se le ocurre? Esa gente solo quiere comprar para tumbar la montaña, llenarla de ganado y apoderarse de la vereda. Yo y usted lo pensaría mejor.
La verdad, compadre, lo voy a pensar.
De corazón digo no al acaparamiento de tierras.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
A esta hora por Marandúa Estéreo, Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Nuestras comunidades.
Continuamos en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, conversando de estos temas que tienen que ver, como siempre, con la Amazonía colombiana, con la conservación y con la biodiversidad. Pues dentro de los programas que va a desarrollar el programa de Amazonía Vital en el territorio es ese trabajo con las organizaciones que obviamente tienen este componente ambiental. Hoy vamos a conversar con Leonardo Pérez, quien es el especialista en datos y de los sistemas de información geográfica de nuestro programa de Amazonía Vital. Vamos a conversar con él porque él maneja a la perfección todo este tema que tiene que ver con la delimitación predial. Pero vamos a arrancar saludando a Leonardo y preguntándole precisamente qué es esto, de qué se trata la delimitación predial y cuál es la importancia de este tema para que quede dentro de esos trabajos que hacen las organizaciones en territorio. Buenas tardes, Leonardo.
Sujei, buenas tardes. Bueno, efectivamente el ejercicio de planificación predial con las comunidades es muy importante porque nos permite analizar e identificar qué tenemos en nuestro territorio, qué tenemos en nuestras fincas, los beneficiarios en determinantes ambientales que tienen, que está el río, tenemos las fuentes hídricas, tenemos los bosques, tenemos las vías, digamos todos estos factores nos permiten identificar el lugar donde estamos y nos pueden facilitar la toma de decisiones a futuro para hacer un ordenamiento juicioso y ordenado del territorio.
Bueno, en otras palabras, los ejercicios de delimitación predial le permiten a las organizaciones en territorio conocer su territorio, ¿cierto? ¿Qué hay y qué se tiene dentro del territorio? Por eso es tan importante realizar siempre esta clase de ejercicios. Y la importancia de esto para los temas ambientales, ¿cuál es?
Digamos, ahí lo importante principalmente es identificar todo nuestro predio, todas las determinantes ambientales. Esto nos va a permitir tomar decisiones, proponer, digamos, decisiones también en nuestros predios, de nuestras actividades productivas, de las áreas de conservación. Nos va a permitir también implementar buenas prácticas y a futuro realizar un monitoreo juicioso, participativo de las actividades de las que las comunidades se van a beneficiar.
Al final de estos ejercicios, Leonardo, si estoy entendiendo, nos va a permitir que las organizaciones estén mucho más fortalecidas y el territorio mucho más fortalecido en conocer realmente qué hay para poder orientar trabajos, poder orientar proyectos que realmente beneficien al territorio y a las organizaciones que hay en ellas.
Efectivamente, el ejercicio le va a permitir a las comunidades a futuro, teniendo un predio ordenado para términos del programa ambientalmente, pues digamos es una ventaja que a futuro le va a permitir a la comunidad beneficiaria identificar digamos todas las oportunidades que puede tener a futuro frente a su predio. Nosotros buscamos siempre en nuestro programa que haya una adicionalidad en conservación de recursos naturales, es decir, hacer una línea base de lo que tenemos hoy en territorio, de las fortalezas que tenemos, y a futuro proyectar una adicionalidad o una ganancia en términos de conservación de bosque que tengamos en nuestros predios beneficiarios del programa.
Bueno, eso es maravilloso. Bueno, Leonardo, llegaste aquí a San José del Guaviare porque fuiste a hacer un ejercicio de estos, de delimitación predial, con la organización de Conguaviare, a quien precisamente Amazonía Vital está apoyando en un trabajo muy importante que vienen desarrollando ellos como organización. Cuéntanos de qué se trata este ejercicio que hiciste con ellos.
Sí, efectivamente estuvimos con la organización Conguaviare en la vereda Caño Blanco de San José del Guaviare, realizando este ejercicio de participativo de construcción de una delimitación predial con ellos. Fuimos a la comunidad, trabajamos con ellos un ejercicio teórico-práctico en donde se explicaron todas las herramientas que tenemos en los sistemas de información geográfica, que son una variedad muy amplia, tenemos una gama muy amplia para, digamos, poder desarrollar esos ejercicios técnicos. Y a la vez también es un ejercicio muy práctico, porque cada vez las herramientas como los celulares o los GPS se vuelven más fáciles de utilizar. E hicimos ese ejercicio predial con ellos, con la comunidad, recorrimos los predios de los beneficiarios del programa y realizamos una caracterización ambiental del territorio en donde estamos haciendo la ejecución del proyecto.
Por ejemplo, Leonardo, esto que se hizo con Conguaviare, que quedó obviamente dentro de las actividades a ejecutar dentro del proyecto que se aprobó y que ya están desarrollando, ¿qué beneficios le trae a esta organización?
Muchos, muchos, pero principalmente es el saber qué tenemos, es el saber, nuestra riqueza ambiental está cimentada sobre estos predios, pero nunca a veces nos ponemos a pensar qué tenemos en territorio, cuáles son las bondades que tiene tener un predio bien conservado. Entonces, principalmente es el qué, la cantidad de recursos que hay en la riqueza hídrica, ambiental que tiene nuestro departamento del Guaviare. Es lo importante, saber qué tenemos y lo que les decía en un principio, proyectarnos a futuro para tener unas áreas de conservación un poquito más amplias y asimismo ir desarrollando los proyectos productivos que tiene la comunidad en el proyecto.
Bueno, pues este es un ejercicio de mucho valor para esta organización, pero bueno, yo no hago parte de Conguaviare. Estoy escuchando aquí el programa de radio, pero yo no hago parte de Conguaviare, pero sí de otra organización que no está trabajando con Amazonía Vital. Yo quiero hacer un ejercicio de estos. ¿A dónde puedo yo acercarme, Leonardo, para realizar un ejercicio, pedir que me hagan un ejercicio de esta organización? ¿O debo siempre presentar un proyecto a determinado programa de cooperación internacional o a quien competa para desarrollar estos ejercicios de delimitación predial?
Bueno, ahorita la gobernación está trabajando en unos ejercicios de planificación de territorio, pues ellos comprenden una gama un poquito más amplia que toma desde el tema social, el tema productivo y el tema ambiental. Ya se está terminando el desarrollo de esa guía y de esos formatos para que en las comunidades y a nivel veredal y ya a nivel predio a predio se empiece a hacer ese ejercicio de planificación predial. Les comentaba que cada vez se vuelve un ejercicio más sencillo porque los sistemas son más fáciles de manejar, como los celulares o los GPS. Y pues nosotros, digamos, para el ejercicio que tenemos como Amazonía Vital, pues estamos asesorando a todas las comunidades que están comprometidas con el desarrollo de este ejercicio predial. Y también es un compromiso que tenemos nosotros como programa para presentar este ordenamiento ambiental del territorio con el programa.
Bueno, pues definitivamente, Leonardo, por donde veamos, este ejercicio de planificación predial es de gran beneficio para las organizaciones, de gran beneficio para el territorio, porque en nuestro ámbito, que es lo ambiental, pues vamos a conocer un poco más esa riqueza que tenemos en el departamento del Guaviare, y algo muy importante es que vamos a saber hacia dónde orientar estos planes y estos proyectos que tienen que ver con lo ambiental para obtener los resultados que todos nosotros queremos en el departamento del Guaviare. Maravilloso que las organizaciones todas hicieran el ejercicio, ¿no?
Sí, claro, la idea es construir capacidades en territorio, hacer ese ejercicio de una manera muy juiciosa y ordenada nos garantiza que sepamos qué tenemos, sepamos para dónde vamos y tengamos unas expectativas de proteger la Amazonía, que es lo que nos interesa como programa Amazonía Vital.
Pues Leonardo Pérez, especialista en datos y el sistema de información geográfica del programa Amazonía Vital, muchas gracias por regalarnos estos conceptos y yo imagino que te vamos a tener por acá porque este es un instrumento que tiene el programa Amazonía Vital y si las organizaciones dentro de su POA o dentro de sus actividades lo dejan ahí, pues obviamente se van a seguir haciendo estos ejercicios de planificación predial en el departamento del Guaviare, que ya todos tenemos entendida cuál es la importancia. Muchas gracias, Leonardo.
Sujei, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.
¡Papá! ¿Por qué tumbas y quemas el bosque? La profesora me ha dicho que los árboles de la selva son la vida y de ahí sale el agua que nos tomamos. En la radio están diciendo que tumbar y quemar es un delito. Yo no quiero que vayas a ir preso. ¿Qué será de mi mamá y mis hermanos? ¿Acaso nos quieres dejar solos?
De corazón, digo no a la deforestación.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
¿A usted también le dijeron que quemar el bosque era una buena alternativa? No, eso no funciona, no lo haga. Por mucho tiempo se pensó que quemar el bosque era la mejor manera de poner la tierra a producir. Pero ahora sabemos que los bosques son mucho más valiosos si se mantienen en pie y desarrollan proyectos productivos como los que financia el gobierno nacional.
Conózcalos en www.visionamazonia.miniambiente.gov.co.
Este es un mensaje del programa REM Colombia Visión Amazonía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Conservar el bosque sí paga.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Pajareando con Manguaré.
Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos a un espacio más de Pajareando con Manguaré. Ustedes ya saben que este es el lugar y el espacio, la cajita que tenemos nosotros acá en nuestro programa radial designada para conversar de nuestras aves, para conocer un poco más a estos animales alados que son tan importantes para los diferentes procesos dentro de la naturaleza, de nuestra biodiversidad y la vida, por supuesto, de nosotros los humanos también. Hoy vamos a conversar de un tema muy importante y es acerca precisamente de esas construcciones que realizamos nosotros los humanos pero que de una u otra manera terminan afectando a las aves. Y es el caso que lo estamos viviendo aquí en el municipio de San José del Guaviare. Desconozco si en alguno de los otros municipios sucede, pero es la utilización de vidrios espejos en diferentes construcciones. Esto ocasiona un riesgo para nuestras aves y hoy Diana Lucena nos va a hablar precisamente de qué sucede y por qué son riesgosos para la vida de nuestras aves. Diana, buenas tardes y bienvenida.
Hola Sujei, buenas tardes. Hola mis queridos pajareros de Guaviare, Colombia y el mundo. Sí, efectivamente, como les dice Sujei, hay una preocupación muy grande porque se ha visto que el uso recurrente ahora de los vidrios espejo y pues de los vidrios en general, y que eso afecta en especial a las aves. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque ellos de alguna manera, cuando el vidrio es transparente, pues no lo logran ver y pues se estrellan contra esto. También hay otro tema especial con los vidrios espejo y es que imagino que ustedes se han dado cuenta que muchas veces llegan a sus ventanas y empiezan a pelear con ellos mismos porque ellos no ven que eso es un, o sea, no se dan cuenta que es el reflejo de ellos, pero como tienen su instinto de cuidado de su territorio, pues lo que hacen es enfrentarse con esa imagen que ven allí y pues realmente es algo muy recurrente. Ellos vuelven al mismo sitio y sienten que otra especie o que otra ave está dentro de su zona.
Exactamente, y este golpeteo que ocasionan ellos en esos vidrios, pues muchas veces, Diana, les ocasionan lesiones fuertes a las aves. Incluso hay algunos que se vienen con tanta fuerza a sacar a ese invasor de su territorio que las aves terminan, digamos que noqueadas en el piso.
Sí, tristemente digamos que en esa acción a veces se golpean tan fuerte que mueren. Otras veces pues quedan ahí groggy y es posible ayudarlos. Sin embargo, pues normalmente las zonas ahora con las edificaciones más grandes pues están en zonas altas y cuando se golpean pues pueda que no mueran del impacto ahí en ese momento, pero si se caen pues en la caída igual van a fallecer.
Exacto. Bueno, Diana, entonces, ¿cuál es la solución para este tema? Si ya tenemos los vidrios puestos y pues no los van a quitar, ¿cuál es la solución?
Bueno, pues digamos que hay varias opciones. Una opción es utilizar cortinas. Las cortinas que pues van a tener una opción de que la especie sí va a ver que hay algo que las cubre, o sea, no van a verse ellos mismos o van a ver algo que les evite. En ese caso, cuando son translúcidos, pues cuando son vidrio nomás, pues que ven algo al otro lado. Entonces, especialmente pues si tiene algún tipo de figura. Lo otro es, hay unos materiales a manera de sticker que te sirven para poner figuritas que ellos logren ver que ahí hay algo adicional, pues, y que no se vayan a enfrentar allá a esos vidrios o no se estrellen. También pues hay una opción en relación con unas láminas translúcidas, pues que no te van a afectar el diseño de lo que querías organizar en tu vivienda o en tu sitio pues de construcción, pero que ellos sí lo van a ver, porque pues tiene un efecto sobre su vista que sí les muestra que ahí hay algo y pues no se van a ir contra eso.
Sí, Diana, esto es muy importante y sobre todo que son soluciones que no son tan costosas. Pero, ¿qué hago si yo veo que un pajarito de estos se estrelló, quedó lesionado, pero está vivo?
Sí, eso también es importante porque a veces pues podemos ayudarles. Entonces, pues si te das cuenta que está golpeado, que queda groggy, o sea, va a estar vulnerable, lo vas a poder manipular, pues no hay que tener mucha experiencia para eso, porque pues hay que tener cuidado también porque te pueden picar de todas maneras, pero pues les puedes ayudar mucho si los pones en un sitio en donde estén seguros, una caja, algo en donde cuando ya reaccionen no se lastimen, y si logras, pues si tienes un poco más de habilidad, puedes ofrecerle agua, en especial agüita con azúcar, para que ellos tomen energía nuevamente y luego pues ya liberarlo. Si ves que la situación ya está muy complicada o no te atreves pues a manipularlo, pues comunicarse con la autoridad ambiental, en este caso con la corporación CDA, para que te colaboren o te ayuden, y pues lo importante aquí es salvar al animalito. Entonces digamos que este ya sería una acción si nos pasa esto. Finalmente también es que, por ejemplo, con los vehículos, con nuestras motos o nuestros carros que tienen los espejos, ellos también allí pueden chocarse. Entonces digamos que estamos vulnerables por todo lado con ese tema de los vidrios, o están vulnerables ellos pues pero pues podemos ayudarles con este tipo de acciones, cubrir los vidrios de los espejos, perdón, de los vehículos, cubrir nuestras ventanas, y pues rescatarlos, ayudarles si ya vemos que pues aún están vivos cuando se chocan.
Bueno, Diana, pues muchas gracias, muy importante las recomendaciones, y esperamos que los oyentes les haya quedado bien entendido el tema, y pues a quienes construyan, pues traten en lo máximo de no utilizar estos vidrios espejos, o si los utilizan, por favor coloquen una especie de adhesivo que permita que las aves identifiquen que ahí hay un obstáculo. Dianita, muchas gracias, muy amable, nos reencontramos en otro Pajareando con Manguaré.
Oh, muchas gracias a ti, Suhey, por el espacio, gracias a todos por escucharnos, recuerden que pues este espacio es abierto, si tienen preguntas, no duden en preguntar qué más quieren saber, y bueno, sigamos pajareando, por favor.
Hemos llegado al final por nuestro programa en el día de hoy. Esperamos que todos los temas de los que conversamos les hayan gustado, hayan sido de gran provecho para todos ustedes, y ya saben que pueden sugerirnos temas a través de nuestra página de Facebook, Manguaré con tilde en la E, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Bendiciones para todos ustedes. Mañana nos reencontraremos de nuevo.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.
Maratúa Estéreo, 100.7 FM, HJM 41, emisora afiliada a RCN. 24 horas de contenido en vivo.